Elecciones Europeas. Especial informativo con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Muy buenas noches, vuelven a escuchar este especial Elecciones Europeas aquí en Onda Madrid, en la casa de todos los madrileños, después del toril que les ha contado la información taurina Julio Martínez en el día en el que ha terminado, por cierto, la Feria de San Isidro. Ya la han escuchado. Desde ya se pueden conocer los resultados porque ya han cerrado los colegios en toda Europa y, por lo tanto, en unos minutos empezaremos a tener escrutinio oficial. Le recuerdo, en España elegimos 61 de los 720 que conforman la Eurocámara, así que en un momento, ya digo, vamos a empezar a conocer esos resultados de lo que elegimos los españoles y también los europeos. José Luis Urgel.
Aquí, en nuestro país, elegimos a 61 eurodiputados. Son dos más que en 2019, como consecuencia de la salida de Reino Unido de la Unión Europea. En total, se disputan 720 escaños, 15 más que en los últimos comicios. Y España es el cuarto estado con más asientos en el Parlamento Europeo, por detrás de Alemania, Francia e Italia. Además, en nuestro país tenemos listas cerradas y circunscripción única, por lo que alguien de Madrid ha podido elegir este domingo la papeleta de la candidata de Esquerra Republicana de Cataluña. Otra curiosidad, en España la edad mínima para votar son 18 años, mientras que en Alemania, Austria y Bélgica pueden hacerlo desde los 16, o los griegos a partir de los 17 años. Elegimos hoy a los diputados nacionales que después se unirán a grupos parlamentarios europeos. El PP español se suma al Partido Popular Europeo. El PSOE va a la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, mientras que Vox va a los conservadores y reformistas europeos. En el caso de Sumar, se dividen en dos grupos. Estrella Galán iría a la izquierda, mientras que Más Madrid a los verdes. Queda atrás una legislatura de 5 años en la que las dos agrupaciones dominantes han sido el Partido Popular Europeo y la Alianza Progresista de centro-izquierda. Aunque, por la representación proporcional, ninguno de los dos grupos ha tenido nada parecido a una mayoría. Por cierto, a partir de mañana mismo, los grupos parlamentarios empezarán a formarse y los nuevos eurodiputados irán a su primer pleno el próximo 16 de julio en Estrasburgo.
Por lo pronto, lo que tenemos, a falta de resultados que empezarán a llegar en solo unos minutos, son los sondeos. Por ejemplo, el nuestro, el de Sigma 2 para Forta y para Radio Televisión Española. ¿Qué dice ese sondeo? Lo recordamos, Sergio Rodríguez.
Pues sí, la proyección de votos y escaños sería la siguiente. Partido Popular obtendría el 32,4% de los votos y entre 21 y 23 escaños. El Partido Socialista el 30,2% y entre 20 y 22. Ciudadanos, con un 1% se quedaría sin representación, 0 escaños. Podemos obtendría un 10,1% y entre 2 y 3 escaños. Vox, un 10,4%, que significa 6 y 7 escaños. Sumar, un 6,3%, lo que se traduciría en 3 o 4 escaños. Ahora Repúblicas obtendría un 4,3% entre 2 y 3 escaños. Ahora Repúblicas, tenemos que decir que es sucesora de Esquerra Republicana de Cataluña, de Euskal Herria Bildu, Bloque Nacionalista Galego, en fin, una amalgama de partidos nacionalistas. Junts tendría un 2,10% y un representante. CEUS, que es la coalición por una Europa solidaria, nació de la coalición entre Partido Nacionalista Vasco, Coalición Canaria y Geroa Bai, obtendría un 1,6% de los votos y un escaño. El PACMA, el Partido Animalista, un 0,9%, 0 escaños. Y SALF, se acabó la fiesta, la revelación, podríamos decir, de Luis Pérez Fernández Albise, un 3,90%, lo que significaría entre 2 y 3 escaños.
Tenemos resultados en nuestro país, 99,59% escrutado, es decir, todo decidido. Gana las elecciones europeas el Partido Popular con 22 asientos en la Eurocámara, es decir, crece 9, se queda con 20, baja 1 el Partido Socialista, le sigue como tercera fuerza Vox, que crece 2, ahora República 3, Sumar 3, el partido de Albise Pérez también obtiene 3, Podemos se queda con 2 asientos en el Parlamento Europeo, es decir, baja 4, Junts per Catalunya baja de 2 a 1 y CEUS se queda con 1 asiento en la Eurocámara. Esa es la noticia, esos son los resultados. En un momento los vamos a analizar con Gabriel Sanz, con Fernando Jáuregui, con Javier Redondo y con Ricardo Martín, pero también hay resultados fuera de nuestras fronteras, hay resultados en el resto de Europa que están dejando ya algunas consecuencias más que notables. Marian González.
El presidente francés Emmanuel Macron convoca elecciones legislativas ante el triunfo de la ultraderecha. Es la lectura que ha hecho tras conocer los resultados de los comicios europeos.
Después de haber realizado las consultas previstas en el artículo 12 de nuestra Constitución, he decidido volver a darles la posibilidad de elegir nuestro futuro parlamentario mediante la votación. Firmaré dentro de unos momentos el decreto por el que se convocan las elecciones legislativas que se celebrarán el 30 de junio para la primera vuelta y el 7 de julio para la segunda.
Y la presidenta de la Comisión Europea y candidata del Partido Popular Europeo a repetir en el cargo, la alemana Ursula von der Leyen, celebra hoy la victoria de su familia política en los comicios europeos y asegura que pararán a los extremos.
Junto con los demás, construiremos un bastión contra los extremos, de izquierda y derecha. Los pararemos. Eso seguro. This is
for sure. Por último, dimite el primer ministro de Bélgica tras los malos resultados electorales. En un discurso pronunciado, el primer ministro Alexander De Croo felicita a los ganadores de estas elecciones y asegura que los liberales son fuertes.
Les recuerdo, el Partido Popular ha ganado las elecciones europeas en nuestro país con 22 diputados. Le sigue el Partido Socialista con 20, tercera fuerza, Vox con 6 asientos en la Eurocámara. Están compareciendo en este preciso instante desde el centro de datos situado en Madrid la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Sonido en directo desde el centro de datos.
Nada. Sí, por favor.
Están atendiendo a alguna de
Hola, ¿qué tal? Soy
preguntas
Ángel
de
la Sexta.
Compañeros de la prensa. Vamos
no
a escuchar.
Puedo hacer valoraciones sobre los resultados, pero no sé, o lo voy a intentar, si podéis hacer alguna valoración con respecto a los resultados en Francia. Macron acaba de disolver la
bueno,
asamblea.
Bueno, pues ya tenemos el resultado de las elecciones.
Bueno, pues esa era la pregunta. Le preguntaban a Pilar Alegría y al ministro Fernando Grande Marlaska por los resultados fuera de nuestro país. En un momento volveremos a ese punto y nos vamos ahora en directo hacia las sedes de los partidos. Ferraz, Noelia, Antoria, buenas noches.
Buenas noches. En Ferraz, Pedro Sánchez ha llegado hace una media hora hasta la sede. Se encuentra en la quinta planta. Nos decía hace media hora que incluso hasta dos diputados menos que el PP serviría para celebrar porque han remontado las malas expectativas que manejaban en Génova para el PSOE en estas europeas. Estábamos en la UBI y hemos remontado, remitiéndose, eso sí, aún decían a los sondeos, lo que no sabemos es si esto servirá para sacar el equipo de música y el escenario aquí en la calle Ferraz. En la sede del PSOE ya estaban presumiendo también de lo que puede suponer estos resultados en Europa. Seríamos el país que más socialdemócratas aportásemos a la Eurocámara con Suecia y Portugal. En Ferraz se agarran a la cifra del 30%, el porcentaje que sirve para recordar al PP que es lo que sacaron en las autonómicas, en las generales, y evidencia que la estrategia de acoso y derribo no sirve. Esperan además que el PP valore y analice los resultados del activista Albise porque, dice, las conspiraciones que utilizó el PP y Vox para desgastar al PSOE se han utilizado ahora como un bulo para crear un partido político que aquí consideran una fricada y el inframundo. Veremos a ver si sale alguien ahora en Ferraz para valorar los resultados que acabamos de conocer.
Volveremos a ese punto, a la sede socialista de la calle Ferraz, en cuanto haya alguien que tome la palabra. Gracias, Noelia, y vamos ahora en directo hacia la sede popular de la calle Génova. Flor Carazo, buenas noches.
Buenas noches. Alberto Núñez Feijóo ha llegado a esta sede del PP a las 9:30 de la noche para seguir la noche electoral. Junto a él están la secretaria general Cuca Gamarra, la candidata a las europeas Dolors Montserrat y el número 4 en la lista Esteban González Pons, entre otros dirigentes. Está previsto que Gamarra y Montserrat valoren los resultados definitivos que ya conocemos. Los populares nos contaban antes que se daban por satisfechos y se confirmaban los sondeos, ya que ganaban en votos, como así ha sido, y también en escaños. Lo que dicen supone duplicar la distancia con los socialistas con respecto a las elecciones generales. Nos decían que esos datos demostraban que el sanchismo se ha desinflado en los últimos meses y que se ha cumplido el objetivo que se habían marcado para estos comicios, ganar al PSOE.
We'll be right back. 11 y 10 minutos de la noche, tiempo ya para el análisis, de esos resultados. Les recuerdo, el Partido Popular ha ganado las elecciones con el 34.2% de votos en España y 22 escaños. Le sigue el Partido Socialista con el 30.2% de los votos y 20 escaños. Tercera fuerza es Vox con 6 diputados. Con algo menos del 10% de voto. 9,6 después, ahora República, la coalición que aglutina a Bildu, Esquerra, Benegá y otros partidos con 3. Albise Pérez, que entra con 3 asientos a la Eurocámara. Sumar se queda también con 3. Finalmente, no hay sorpaso, por así decirlo, de Podemos, que se queda con 2 diputados. Luego está Junts con 1 y Ceus con 1. Gabriel Sanz, buenas noches de nuevo, Gaby. El primer titular de la noche.
Bueno, el primer titular de la noche es nacional, no es europeo. En los europeos llevamos hora y pico hablando de él. El nacional es que el Partido Popular respira esta noche después de una campaña que no le ha ido bien. Yo creo que le fue bastante mal porque fue de más a menos y él se ha ido de menos a más. Pese a lo cual, le ha sacado Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez 700.000 votos más y 4 puntos de intención de voto. Que puede parecer poco, pero es mucho. Es mucho, aunque la participación ha sido de un 45% y en unas elecciones generales vota un 60 y tantos, a veces hasta un 70, dependiendo del caso. Es mucho y el PSOE tendría y tiene que remontar una distancia que no voy a calificar de insalvable porque no lo es, pero es difícil de remontar. Es difícil pensar que todos aquellos que pudiendo votar a Pedro Sánchez, que se ha dejado el alma en estas 2 semanas de campaña para la remontada, no lo han hecho hoy, le vayan a votar unas generales. A mí me cuesta mucho creerlo.
Javier Redondo, ¿qué tal, Javier? Buenas noches.
Muy
de nuevo.
Buenas noches.
Tu primer titular de la noche.
Pues el Partido Popular supera el umbral de alivio, como decía Gaby, que son los 4 puntos que deja en un impas la celebración de Sánchez. Insisto, Sánchez va a celebrar porque su ficción es celebrar, pero ya no tiene motivos para celebrar. Son 700.000 votos y retiene un porcentaje menor de votos respecto de las generales. Retiene el 66,7% de los votos, mientras que el PP retiene el 72% de los votos. Eso hace que el Partido Popular, e insisto también en lo que dice Gaby, que no ha hecho una buena campaña, que ha hecho una campaña de un perfil muy bajo,
sí,
pero mantiene ese umbral de los 4 puntos que impediría en circunstancias normales celebrar a Sánchez.
Fernando Jauregui, ¿qué tal, Fernando? Buenas noches de nuevo.
Hola, buenas noches.
¿Cuál es el primer titular de tu noche?
Me estoy fijando en los resultados por votos, lo de los escaños ya lo sabíamos, han acertado las encuestas. Bastante. En resultados por votos, el Partido Popular le saca 700.000 al Partido Socialista, que es el segundo. Sí. De todas maneras, entre los dos todavía tienen 11 millones y pico de votos, que esto hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? El bipartidismo todavía sigue sólido. Esto, los votos en una circunscripción uninominal, esto es importante también. Y luego, pues hombre, veo datos que me sorprenden, como por ejemplo que esta agrupación de electores, se acabó la fiesta, ha tenido prácticamente los mismos votos que Sumar. Lo cual indica que el friquismo vota también. El friquismo, lo digo así de claro. Yo supongo que hay que tener respeto por todos y cada uno de los electores.
No, que vota también el friquismo o que los votantes del partido que vicepreside el gobierno no votan. Una de dos.
Bueno, pero que el friquismo no. Yo me estoy refiriendo a los 796.560 votos que ha obtenido el señor Albise, que es un señor que está fuera del sistema. Está fuera del sistema, así como suena. Claro que también está fuera del sistema Junts. Pero bueno, en cualquier caso, el Partido Popular y Vox son los únicos que suben en relación con las últimas elecciones. Esto hay que decirlo también, ¿eh? Todos los demás han bajado.
Ricardo. Buenas noches de nuevo.
Muy buenas noches. Bueno, yo creo que el Partido Popular se las prometía muy felices esta noche. Efecto Begoña, no me sale que haya sido muy fuerte en contra de Pedro Sánchez y del PSOE. Efecto Begoña, pues hombre, si te sacan 2 escaños, mucho efecto Begoña no ha habido. Efecto amnistía, que se ha juntado a efecto Begoña, pues realmente para ser tan letal como presumía el Partido Popular y Feijóo, esto ya, con lo de Begoña Gómez, esto ya se ha acabado, esto ya se, ya, así ya los tenemos, ahí ya los tenemos. El plebiscito ha fracasado. Sánchez se mantiene. Sánchez mantiene todas sus posibilidades para seguir, dependiendo obviamente de sus coaligados, pero tiene una situación de firmeza, tiene una situación y un suelo que, vamos, ahora con Esquerra Republicana puede hablar de igual a igual, con Junts también. Yo creo que para el resto de legislatura, si una de las claves de hoy era cómo va a afrontar Sánchez la legislatura, pues realmente la puede afrontar de manera bastante tranquila. ¿Que va a seguir el lío con Begoña Gómez y habrá esta, digamos, sensación de culpabilidad sobre ella, corrupción y estas cosas? Pues eso va a seguir, evidentemente eso ya lo sabe Sánchez, ¿no? Pero desde luego no ha tenido el efecto letal que se esperaba. Caramba, si ya lees a toro pasado las portadas de un montón de medios, si lees a los comentaristas de un montón y editoriales de los medios, prácticamente Sánchez de esta ya no escapaba, o sea, era ya la oportunidad de acabar con Sánchez. Pues no han acabado con Sánchez. Se decía esta tarde, antes de conocer los resultados, yo creo que había un consenso de comentaristas, de, independientemente de la tendencia de cada medio, de que sacar el Partido Popular dos escaños al Partido Socialista no se podía leer como una victoria del Partido Popular. Una cosa es ganar, indudablemente que ha ganado el Partido Popular, y otra cosa es una victoria política. Feijóo no ha tenido una victoria política.
Hombre, vamos a ver, esta lectura que haces, Ricardo, hombre, teniendo que estar de acuerdo en las generales de la ley, porque es verdad que esto no es el hundimiento de Sánchez, pero yo te voy a decir una cosa. Los resultados indican que España está partida en dos. Dice, la amnistía hay 8 millones de señores que ya han dicho que no. 8 millones de señores de los censados, de los que están aquí, los que han tenido resultados. 8 millones y pico, casi 9. Gobernar contra 8 millones o 9 de señores, sin contar, ya te digo, otras opciones que no aparecen aquí reflejadas y que me parece que deben ser unas cerca de 700.000 votos, las otras opciones no, que no están aquí, pues yo creo que conviene que el presidente del gobierno de España y el líder de la oposición también, como Macron, pues piensen, que piensen los resultados y que tomen nota de estos resultados. En clave nacional, digo, en clave internacional habría que pensarlo de otra manera muy diferente todo esto. Pero bueno, en fin, yo creo que el Partido Popular ha conseguido 9 escaños más que de lo que tenía, y el Partido Socialista ha conseguido uno menos de los que tenía. Hay un cierto desgaste, no cabrá menos duda, Ricardo. Pero bueno, de todas maneras no puedo desmentir lo que has dicho porque es verdad, el efecto Begoña no está aquí. Cosa que ya sabíamos que no habría efecto Begoña. Y el efecto amnistía tampoco está aquí.
Bueno, pero el efecto Begoña no está ni en negativo. Es decir, Pedro Sánchez sigue siendo presidente del gobierno esta noche. Lo cual, quiero decir, yo he venido a esta radio pensando que iba a serlo. Y mañana también, no tenía ninguna duda. Pero tampoco es tan positivo. Tampoco es tan positivo. Quiero decir, insisto, 700.000 votos más le ha sacado el principal partido de la oposición después de, y 4 puntos de diferencia, después de lograr 1,3 en las elecciones generales del 2023. ¿Estos son unos buenos resultados para Pedro Sánchez? Yo creo que no son buenos resultados. Él los va a vender como buenos resultados en la medida en que él es un resistente y ha hecho de la resistencia su leitmotiv. Pero él es el primero que sabe perfectamente que, aunque salga esta noche a celebrarlo, darle la vuelta a 700.000 votos es muy complicado. Es muy complicado. Porque es cierto que Begoña Gómez no va a determinar nada, pero el calendario judicial, que será hoy, mañana, pasado, dentro de un mes, dentro de dos, dentro de ocho, va a determinar muchas cosas. Y la situación de Cataluña, de la cual vamos a empezar a hablar mañana, la formación de la mesa del Parlamento, pues también va a determinar muchas cosas. Y si hoy Alberto Núñez Feijóo hubiera perdido las elecciones o hubiera sacado, esos 2,2 puntos de diferencia que le daba el sondeo Sigma 2 solo, pues estaremos diciendo un empate. Aquí no puedes hablar de empate. Con un 4% de diferencia, que no son los 8 que ha vendido el PP una vez más haciéndose trampas al solitario y cargándose el juego de las expectativas, como ha hecho siempre, pero son 700.000 votos y un 4%. Que es que hay muchas elecciones generales de muchos años y muchas legislaturas de España a lo largo de los últimos 50 que el partido ganador las ha ganado por bastante menos. Pensemos que Alberto Núñez Feijóo y el PP, con 1,3 puntos de diferencia sobre el PSOE solo, sacó 16 escaños más, diputados, en las generales de hace un año, del 23 de julio. Ya sé que no se puede hacer extrapolaciones ni se debe hacer extrapolaciones de 700.000 votos más en unas europeas, porque vete a saber de dónde son esos votos, porque igual son muchos de un lado donde es difícil repartir y tal. Pero y legítimamente puedes pensar, en vez de 16 pueden ser 25. Javier.
¿No? A ver, yo insisto en el porcentaje de votos que se retiene, ¿no? Y luego, ¿qué he dicho? El PP retiene el 72% y el Partido Socialista el 66,7%. Eso es la diferencia en relación con las generales. No se pueden hacer extrapolaciones, efectivamente, pero es lo que es capaz de movilizar en unas elecciones de segundo orden. Ahora bien, yo creo que, obviamente, Ricardo, pues, de alguna manera ha celebrado. Y es que esa va a ser la narrativa construida desde el oficialismo, es la celebración, porque, bueno, parece que el Partido Popular no ha ganado con la holgura suficiente. Insisto, la holgura suficiente, ¿cuánto es? 4 puntos me parece bastante. Y es lo que dice Gaby en unas elecciones traducidas, unas elecciones extrapolando, que no se puede extrapolar, traducida a unas elecciones generales, si resulta una mayoría sólida. Ahora bien, estamos en un paradigma distinto, no estamos en un paradigma convencional. También apuntaría que Vox, que aparentemente ha crecido mucho, porque ha crecido, bueno, mucho, 2 escaños y se tiene 6 y parece el vencedor, es el partido que menos porcentaje retiene. Retiene un 56,7. Es decir, Albise le ha hecho muchísimo daño a Vox, porque solo retiene en proporción al 23J un 56,7. Y digo, estamos en otra dimensión distinta. En las próximas generales, cuando tocan a largo plazo, no creo que a corto plazo, cuando toquen, Sánchez va a ir con Podemos y va a ir con Irene Montero, indudablemente, y va a echar a su cuenta, abrasa todo lo que toca. Una vez abrasada, no me acuerdo ni el nombre, y es ministro todavía. Yolanda Díaz, una vez abrasada Yolanda Díaz, va a recuperar a Irene Montero.
Es vicepresidenta, te recuerdo.
Sí, sí, eso
ministra,
he dicho.
Una ministra, no, es perdona, que no te puedes olvidar del nombre de una vicepresidenta.
Sí, bueno, sí, claro, puedes, sí te puedes olvidar. Puedes, sí, se ha ido a casa la noche en la que su partido obtiene unos resultados penosos, sí te puedes olvidar. Yo la tengo más como ministra de Trabajo que como vicepresidenta, pero efectivamente es vicepresidenta. Y entonces Sánchez cuenta con la siguiente remontada, que es la construcción de un frente amplio por la izquierda. Y el último apunte que insisto últimamente es decisiva de el segundo tuit a la ciudadanía, es decisiva la despedida. Cuando dice, echa toda la charla de Begoña Gómez, por cierto, en el manual de comportamiento electoral y de interpretación de resultados, los detalles no importan en campaña. Es decir, el efecto de Begoña Gómez hubiera surtido a favor del Partido Popular si ya hubiera un marco previamente creado de PSOE corrupto. Si ese marco no está establecido, los detalles no influyen en campaña. La campaña no da tiempo a que los detalles cuajen. Pero al margen de eso, lo que iba a decir es, bueno, ni me acuerdo lo que iba a decir, o sea que lo dejaré para después, ¿no? Porque me he ido con lo de Begoña Gómez.
Bueno, ¿puede estar contento Sánchez? Sí.
Yo creo que puede estar contento.
Ah, no, iba con lo esta de la noche. Frase, luego la digo.
Vale. ¿Puede estar contento Feijóo? Pues la verdad, no debe de estar contento.
¿No crees que Sánchez igual está más aliviado que contento, Ricardo?
Bueno, no sé, las expectativas.
Digo porque dónde veníamos hace 2 meses, es que las expectativas muy crudo, que tenían hace 2 meses,
parece ser. No sé, yo leyendo los medios de comunicación, realmente, o sea, esto estaba al borde del final. O sea, es que realmente.
Pero eso
es
una ficción,
a Sánchez no le quedaban ni 24 horas leyendo los medios de comunicación.
¿Desde cuándo?
Entonces, Sánchez no solamente ha ganado las
Ha ganado.
Sí, ha ganado, si es que, si coño. Es que, si es que,
perdiendo,
si es que.
Perdiendo, no, objetivamente.
Aquí Freud se haría de oro entre unos las, olvidos y otros.
Perdiendo las elecciones, puedes ganar las elecciones.
Joder.
Claro, perdiendo las elecciones. Y la prueba evidente es que perdió los generales,
bueno,
pues, y gobernó. Pues, por tanto. Yo
la
creo
Champions
que Sánchez,
la ganó el Borussia Dortmund.
La ventaja de esto es que ahorramos papel, no necesitamos.
Yo creo que Sánchez, digamos, claramente no ha perdido las elecciones en el sentido político. Sigue ahí con todas sus bazas, realmente todas sus bazas las tiene. Y la pregunta es, ¿y Feijóo se ha acercado más a la Moncloa? Yo creo que ni él se lo cree. O sea, realmente a este paso ya no hay más elecciones. O sea, de aquí a las autonómicas, vascas, autonómicas y locales, y luego, pero hablamos ya de 2 años, hablamos de 2 años.
Bueno, menos, es que las elecciones van a depender de cómo vaya la legislatura. Bueno,
quiero decir, o sea, a la pregunta de, ¿está Sánchez cómo está? Es lo que hemos dicho, ¿y cómo está Feijóo? Yo creo que Feijóo no da pasos firmes, o sea, naturalmente, claro, ganar 4 puntos, 700.000 votos, hombre, que se acerca un poquito a la Moncloa, pero bueno, este paso, que es que.
O sea, si necesita, se acerca un poquito a la Moncloa, necesita, Sánchez se aleja un poquito. Es que estamos hablando.
Es evidente. Que entonces, se aleja.
Es una contradicción
con
lo que estás
diciendo. Se aleja un poquito, pero es que Feijóo, para llegar a Moncloa, teóricamente aquí aceleraba. O sea, esto era un acelerador. Acelerador de Feijóo. No ha sido un acelerador de Feijóo.
A mí, Ricardo, no me parece.
Claramente no ha sido un acelerador de Feijóo. Por tanto, no está más cerca de la Moncloa que estaba ayer, por ejemplo. Cuando
es que
para ellos es clave.
Sí,
no depende de él.
Si me pedís,
no depende de él.
Yo creo que no tiene ningún sentido. Yo creo, Ricardo, que no tiene ningún sentido meter la Moncloa, la carrera en la Moncloa aquí. De verdad te lo digo. Esto verdaderamente. Aquí van a pasar varias cosas. Una, primero, es verdad, se alejan los rumores de repetición de elecciones inmediatas. Eso se alejan. Se alejan porque los resultados los alejan. Segundo,
pero si es que eso no depende de ellos.
Además que no estaba en el PP.
Depende de Puigdemont. Sí. Yo estoy hablando de se alejan los rumores. Ahora voy a hablar de Puigdemont, por supuesto, evidentemente. Pero a mí, de verdad, extrapolar condiciones, sacar aquí extrapolaciones con respecto a si va a haber unas elecciones generales pronto o no va a haber unas elecciones pronto, si Feijóo está más cerca o menos de la Moncloa, yo lo que creo es que Feijóo efectivamente, y tiene razón Gavin lo que ha dicho, Feijóo siempre se equivoca en las campañas electorales. Siempre lo plantea como un plebiscito y siempre lo pierde como un plebiscito porque los plebiscitos son muy difíciles de ganar. Los plebiscitos se ganan con un mínimo de un 15%. Y aquí pues esto es imposible y él lo sabe. Es que Feijóo ha cometido una serie de errores importantes en la recta final que a lo mejor pues han condicionado esos 6 o 7 puntos de diferencia entre lo que le dan las encuestas hace 3 semanas y lo que le dan ahora, por supuesto.
Pero eso es que yo creo que lo que le traiciona es el juego, las expectativas.
Pero a partir, sí, siempre, pues que siempre le pasa. Y de los timings, y decir de pronto, exijo al presidente del gobierno que convoque elecciones en julio, el 25 de julio. Es que esto quiere decir que la gente llega a un momento que no. Ahora, una vez dicho esto, efectivamente todo depende de mañana y del pasado y del otro. Sí, claro. Si es que estos resultados, todo esto que estamos hablando hoy, dentro de una semana no se acuerda nadie. No se acuerda nadie porque va a haber un follón, porque el señor Puigdemont tendrá que entrar o no entrar. Ya veremos. Según él, va a entrar. Y yo estoy seguro que va a entrar para la investidura. Sea como sea, va a entrar. Y a partir de ahí, vete tú a saber lo que va a pasar aquí.
Es que no
realmente
nada.
Aquí puede pasar de todo.
Y además con Pedro Sánchez nunca se sabe.
Aparte,
nada.
O sea, bueno,
Pedro Sánchez, en el momento de más fortaleza de Pedro Sánchez, es precisamente el momento en el que puede convocar elecciones.
Con Pedro
Sánchez no sabemos lo que puede pasar.
Si me permite, yo daría una cosa por segura. Y es que Junts va a retirar su apoyo al Partido Socialista en el Congreso. Eso lo daría por seguro. Junts está, por si no lo sabéis, está negociando a dos bandas, una con el PP, a través de personas interpuestas,
claro,
y otra con Esquerra Republicana, a la que ha ofrecido dos cosas. Una, 25 puestos de salida, si hay repetición de elecciones, 25 puestos de salida. Y otra cosa que, por lo visto, tiene mucha importancia en esta política pedestre que tenemos, respetarle los 300 funcionarios que tiene la Generalitat. Curioso, pero así está. Bueno, pero así, en estos términos tan pedestres, está la negociación. Y como Esquerra tiene dos almas ahora mismo, claro, o ninguna, no lo sé, pero un alma no tiene, Esquerra puede responder ahí lo que quiera. Y si responde mal, mañana lo vamos a ver. Si responde mal, está perdido Sánchez, ¿eh? Está perdido.
A ver, yo creo que por por ir a la claridad que nos obligaba Ortega, hace una hora y media estábamos hablando que cuidado, que con dos puntos esto es un empate técnico del que hablaba la Moncloa y que hemos vendido todos, que la Moncloa decía que iban a poner empate técnico y tal. Claro. Bueno, pues son las 11:30 y 17 segundos y no hay empate técnico.
No.
¿Vale? Es que yo creo que esto es importante. Tan importante como recordar que la Champions la ganó el Real Madrid, no el Borussia Dortmund. Digo, para poner las cosas en su contexto. Y a partir de ahí podremos decir, bueno, y en las próximas generales, ¿Pedro Sánchez tiene opciones? Por supuesto que tiene opciones, es un animal político, si ya lo hemos visto. Y en vez de cuatro puede volver a dos puntos de diferencia respecto a Alberto Núñez Feijóo y volver a, siendo segundo, ganar una serie, o sea, poder gobernar. Sí, claro que puede hacerlo. Pero siendo objetivos, las segundas elecciones nacionales, no quiero decir a Cortes Generales, unas fueron a Cortes Generales el 23 de julio y estas son generales europeas. En las primeras tuvo un 1,3% de diferencia el PP respecto al PSOE y ahora tiene un 4%. Yo no sé dentro de un año o seis meses o año y medio cuando sean las otras elecciones o dentro de dos si serán 6, 3 o 5. Pero la tendencia es la que es.
Déjame un momento, Gaby, que está hablando en directo Irene Montero, la candidata de Podemos al Parlamento Europeo. Vamos a escucharla.
En derechos que hoy ha sido expresado en las urnas y para construir una Europa de paz y de derechos. Las fuerzas del consenso bélico tienen una mayoría muy preocupante en Europa y en España, incluido un crecimiento insoportable de la extrema derecha. Están en riesgo los principios políticos que fundaron Europa, la paz, el antifascismo y la prosperidad y el bienestar de los pueblos.
Se están solapando Irene Montero y Cuca Gamarra, que es secretaria general del Partido Popular. Vamos hasta la calle Génova. ¿Está Flor Carazo ahí?
El partido político con más votos.
Sí, en estos momentos acaba de tomar la palabra Cuca Gamarra. La escuchamos.
Con más escaños. Y además, respecto al año 2019, las últimas elecciones europeas, hemos crecido en 1,5 millones de votos, hemos crecido en 9 escaños y hemos crecido en más de 14 puntos. En definitiva, recuperamos sin duda alguna el liderazgo político, no solo en España, sino que también el Partido Popular ha recuperado el liderazgo político en el Parlamento Europeo. Todo esto, este incremento de 1,5 millones, este incremento de 9 escaños, este incremento de más de 14 puntos, lo hemos conseguido en tan solo 5 años. Le hemos sacado 4 puntos al Partido Socialista, cuando hace 5 años su ventaja sobre nosotros fue de más de 12 puntos. En definitiva, el Partido Popular le endosa al Partido Socialista la mayor derrota en unas elecciones europeas en los últimos 25 años. Quiero comenzar, además, felicitando a toda la candidatura, empezando por nuestra candidata Dolors Montserrat y por el equipo de hombres y mujeres que han formado parte y que han conformado la candidatura que ha ganado estas elecciones hoy, domingo 9 de junio. Pero no solo eso, quiero felicitar y quiero agradecer todo el trabajo y reconocer el trabajo de todo el comité de campaña liderado por Esteban González Pons y por Carmen Fúnez, así como el trabajo que ha desarrollado toda la dirección general, de la dirección nacional del primero al último, las direcciones autonómicas, las direcciones provinciales, las direcciones locales, en definitiva, todo el gran equipo y toda la gran familia del Partido Popular que del norte a sur, del este al oeste de España, hemos estado trabajando para hoy poderle decir a los españoles que el Partido Popular ha ganado las elecciones europeas. Y como decía también, quiero felicitar a todo el Partido Popular Europeo porque hemos conseguido una victoria que va a ser fundamental para el futuro de Europa y para el futuro de España. Y dar las gracias a todos los votantes que han confiado en nosotros, a los casi 6 millones de españoles que hoy han cogido una papeleta del Partido Popular y esa ha sido su respuesta.
Es el sonido en directo desde la sede popular de la calle Génova. Flor, ¿se sabe si va a hablar el presidente del partido, si va a hablar Alberto Núñez Feijóo o no?
Pues no nos han dicho nada, la verdad.
Tenía que haber salido Feijóo.
Sí.
Tenía que haber salido Feijóo. Si tú quieres reivindicar una victoria,
sí, claro. Flor, perdona.
Y a lo mejor luego puede dar algunas palabras en el hall, pero.
No, no, palabras en el hall no es.
Es que es lo que iba a decir. Si tú ganas las elecciones, tú tienes que salir, tienes que pedir
a todo el mundo que esté en Génova y a todas las nuevas generaciones del Partido Popular, que para eso están las nuevas generaciones, que se pongan delante a aplaudir, claro, que se pongan delante a aplaudir y tú sales.
Si quieres decir que has ganado, tienes que significar que has ganado, tienes que significar la victoria. Cuca Gamarra con esto, pues lo que está haciendo es aguarte la victoria, porque es la Cuca Gamarra al fin y al cabo, la secretaria general, en fin, ya sabes.
A ver, vamos a ver lo que pasa en Ferraz. A ver cómo sale. Seguro ella. Que sale la escenografía.
Seguro que salta.
Te apuesto lo que, quieras a que sale Pedro Sánchez.
Hay dron en Ferraz, recordamos, Javier. Hay
y con las bases de Alvise.
Hay dron. No hay nada en Ferraz todavía, ¿no? No tenemos nada. Bueno, pero cuando aparezca.
Ahí está Sánchez.
Seguro que sí. Sí. Ya lo vamos a ver. Julio, bien. Julio Martínez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches otra vez,
Madrid. Tienes resultados de Madrid, de las elecciones de hoy en Madrid, ¿no?
De la Comunidad de Madrid se impone, gana el Partido Popular, 40,66% de los votos. Segundo, Partido Socialista, 28,16%. En tercer lugar se queda Vox, 10,72%. Sumar, en cuarto lugar, 5,8%. Se acabó la fiesta, es la quinta fuerza política en las elecciones al Parlamento Europeo en Madrid, 5,05%. Y en sexto lugar, Podemos, 4,45% de los sufragios. Así que Madrid, también lo esperado, lo que decían las encuestas, ha ganado el Partido Popular, 40,66%.
40,66%, es un dato más que importante. Has dicho el Partido Socialista, Julio, 28.
28,16 y Vox, 10. Bueno, 28 el PSOE y 10 Vox.
28. Claro, estaba repasando que en las elecciones de 2023, de mayo del 23, el Partido Socialista obtuvo el 18% del voto. Del 18
es.
Al 28.
Sí, así es. Es una subida importante.
No está más Madrid en las europeas.
Es que tienes que tenerlo
sumar,
en cuenta. Es
que claro, que claro en cuenta. Evidentemente. Es hay que tenerlo en cuenta eso. Que más Madrid tiene fuerza en la comunidad. Tiene mucha fuerza en la comunidad.
A ver, es que aquí se han superpuesto dos referéndum, vamos a decir así, dos plebiscitos. Uno, el que convoca Feijó sobre Sánchez, y otro, el que convoca el presidente del gobierno sobre Begoña Gómez. La distancia de los 4 puntos y 700.000 votos sugiere que Feijóo ha ganado las elecciones. No sé si ha ganado el referéndum, pero las elecciones las ha ganado. Y creo que el presidente del gobierno ha perdido las elecciones y no tengo claro que haya ganado el referéndum de Begoña Gómez. No lo tengo claro. Es cierto que ha servido para... le ha servido como elemento de campaña de última semana, últimos 10 días, para... a reanimar el voto del PSOE, que estaba un poco tocado en las encuestas, y para chafar, más que los resultados, la expectativa, que es que incomprensiblemente el PP se encarga de chafarse a sí mismo. Es decir, porque normalmente me lo decía alguien del PSOE hace no tanto tiempo, me decía, vamos a ver, entre el PSOE y el PP siempre hay una distancia de entre 3 y 4 puntos. Una vez estamos arriba unos, otra vez estamos otros, dependiendo del momento de la legislatura, depende de muchas cosas, ¿no? ¿De cuándo acaba haber 8 puntos de diferencia a favor del PP o del PSOE? Si no hay un elemento que lo haga. Yeah. Y hoy hemos visto, esta noche hemos visto que la realidad es tozuda. Para Feijóo, pero también para Pedro Sánchez. Que por mucha remontada que invoque, pues son 6 años de poder, 6 años de desgaste. Vamos a ver en qué queda todo el tema judicial de su esposa.
Pero eso no va a decidir nada sobre el Sánchez, ya te lo digo yo.
Bueno, depende, ¿eh?
Ya te lo digo yo.
Depende, si a Ricardo depende, ¿eh?
No, solamente depende de una cosa, si le imputan a Sánchez, obviamente. Bueno, es la forma que hay para echar a Sánchez. Por los votos no.
Sí, por los votos no.
Por los votos no.
Pero vamos a ver.
Por ahí sí.
Pero vamos a ver.
Te voy a dar la razón. Pero no es un problema de qué le va a pasar a Begoña. Vale, o sea, pase lo que le pase a Begoña, ya te lo digo, no mueven a Sánchez. Otra cosa es que de rebote que le pase algo a Begoña, el Poder Judicial decida que Sánchez también tienen que tocarle y, por tanto, tienen que enjuiciarle. Ese momento, sí, indudablemente, si es inhabilitado el señor presidente de gobierno, tendrá que irse.
Hay una cuestión, Ricardo,
no hay más. No hace falta que se investigue al presidente del gobierno. Si la esposa del presidente del gobierno resulta condenada...
¿Perdón? ¿Qué?
Yo creo que la situación se vuelve absolutamente insostenible.
Sus aliados, quieres decir. O sea, que le dejan sus aliados. Él tiene que convocar elecciones.
Javier, yo creo que eso era en el paradigma anterior. Es decir, por primera vez hemos visto una campaña en la que Sánchez ha reivindicado la corrupción como seña de identidad del PSOE.
Bueno, pero vamos a ver si
ha reivindicado la corrupción. Ha reivindicado la corrupción.
Es que no la reconoce. No. Es que no la reconoce.
No reconoce la condena a Madalena Álvarez.
No es que la reivindique.
Ha reivindicado a Madalena Álvarez como un valor del partido.
Bueno, es que no reconoce la corrupción de su esposa.
No. Ha reconocido a Madalena Álvarez como un valor del partido, cuando en una de sus primarias Sánchez se enfrentó a Susana Díaz precisamente haciendo bandera de la lucha contra la corrupción y contra los ERE.
Si
ha reivindicado a Madalena
que,
Álvarez.
Que la suma de...
Es seña de identidad.
Es muy interesante la suma de PP y Vox en estas elecciones y extrapolada digamos a la situación política actual. Bueno, siempre se suma y se dice, ya tenemos mayoría absoluta.
No tienen.
Sumamos y no la tienen.
No la tienen.
Tienen que contar con Alvise. Con Alvise sí tendrían una buena
pero
posibilidad.
¿Qué manía?
En unas futuras...
¿Qué manía? Alvise,
es que siempre, perdóname, es que...
Tiene tres escaños, pero yo no sé por qué.
A mí me suena...
No sé por qué os extrañáis. Perdona, es que tiene tres escaños.
Bueno, a ver, Jauregui, escuchas a Alvise.
Termino mi argumento.
Ya nos da cinco veces ese argumento.
PP y... Vox conseguían en algunas encuestas por lo menos mayoría absoluta. Después de esta encuesta, que no lo es, sino resultados, lo que digo es que la suma de PP y Vox no es suficiente, porque el Frente Sánchez y sus aliados tienen más porcentaje.
Pero cuando
y finalmente,
si me dejáis un momentito,
o dependen de, de esta fuerza política del PSOE, o si no, no llegan. Esta es la lectura de hoy.
Jauregui. Bueno, no. Una de las mayores fake news que ha habido durante toda la campaña ha sido el intento de equiparación del PP con Vox desde Pedro Sánchez y la Moncloa. Esta ha sido una fake news absoluta, porque es que no es verdad, simplemente no es verdad. Yo sostengo que ahora mismo el mayor enemigo del PP es Vox, de la misma manera que el mayor enemigo de Pedro Sánchez es Puigdemont. Así de sencillo, estamos hablando de alianzas que no van a ser.
A ver, yo...
Que no van a ocurrir. Perdona, un segundito y termino ya.
Sí, rápido que tenemos que escuchar a...
Alvise.
Alvise.
Es que callarme yo para dejar escuchar a Alvise me...
No,
me
por
jode.
Eso, termina.
¿Cómo suena? La verdad, pero vamos. No, simplemente quería decir que yo tengo algún dato que me hace pensar que el caso Begoña no va a existir dentro de nada. No va a existir. O sea, simplemente se va a diluir. Porque
puede ser.
Es un caso antiestético, como todos pensamos, y probablemente antiético en muchos sentidos, pero se va a diluir porque no hay causa penal posible. Por mucho que se empeñe el juez Peinado, no va a haber causa penal, ya lo veréis, porque hay datos que ahora no estoy en condición de revelar porque no los tengo bien contrastados, pero me parece que no va a ser. O sea que el caso Begoña, vamos a olvidarnos de él, porque esto no va a influir en próximas elecciones generales. Y vamos a hablar de que, oye, como el cuento de Monterroso, cuando nos hemos despertado de las elecciones, el señor Puigdemont seguía ahí. Dinosaurio Puigdemont sigue ahí. Atención.
Yo es que creo que,
es el que es el que va a condicionarlo todo.
Yo creo que Ricardo plantea muy hábilmente una ficción, que es PP y Vox y PSOE y Sánchez y sus aliados. Bueno, cuando dices aliados en el caso de Puigdemont, no lo sé.
Ya no lo es.
El PNV hace dos semanas decía que igual hay elecciones a final de año. Quiero decir con esto. Cuando se dice Pedro Sánchez está esta noche más fuerte, bueno, me parece una ficción. ¿Significa eso lo que estoy diciendo yo, que Feijóo está más fuerte? Tampoco. Significa que el duelo de los dos grandes partidos se recrudece, es lo único que significa eso. Y que en una legislatura que no tiene aparentemente una salida fácil, porque no la tiene, porque no veo yo los incentivos que pueden tener Puigdemont y Esquerra para votar los presupuestos de Sánchez a partir de esta noche, ni veo al PNV tampoco muy afán de seguir con unas alianzas que le han depauperado bastante las arcas de votos, decir aquí no ha pasado nada. Antes Fernando Jáuregui ha dado un dato. El PP, PNV y Junts están negociando, sobre todo Junts. Bueno, de hecho hace...
Con Esquerra, sobre todo con Esquerra. Sí, esa negociación no te la pierdas, que es la más importante. Sí.
Y el PNV estaba negociando temas económicos como el tema de las leyes antiocupas. Quiero decir que la realidad es movible y que lo mismo que hubo una moción de censura contra Mariano Rajoy hace 6 años y ahora nos parece impensable una, y a mí me lo sigue pareciendo, contra Pedro Sánchez, cuidado. Si hoy hubiéramos asistido a unas elecciones en las que Pedro Sánchez saca 2 puntos a Feijóo o viceversa, bueno, todo el mundo hubiera dicho...
Eso, claro. Todavía está ahí Feijóo en Génova.
Eso es, hombre, eso favor, es. Bueno, pues Feijóo le ha sacado 4 a Pedro Sánchez.
Bueno, pero y entonces, quiero decir, entonces la historia sería...
No se puede decir...
Se tiene que ir Sánchez. No. Es que no se va, porque es que con esa diferencia que comentaristas, amigos... editorialistas han dicho que evidentemente tenía que sacar Feijóo un buen resultado.
Pero no es un buen resultado,
encima,
4 puntos.
Perdona, no. Por encima de los resultados, pero 4 puntos por encima de
esto.
4 puntos
en esta coyuntura política, ¿verdad? No es un buen resultado.
No, yo creo que esta coyuntura política era mala para el señor Sánchez. No sé, eso es lo que se ha escrito por todas partes. Bueno, Sánchez está al final de su camino. Pero si está al final del recorrido. Está cercado. Está con la amnistía. Está con Begoña Sánchez. Por favor, después de todo ese tormenta y esa tormenta que caía sobre Sánchez, perder por 2 escaños, hombre, por favor, si vamos...
No, perder por 4... No me hagas trampas.
Escaños, 4 puntos.
No, 700.000 votos, insisto, que aquí el absoluto es lo importante, en términos nacionales. No los 4 puntos, ni los 2 escaños que dependen de los repartos, etcétera. No, 700.000 votos que tienes que dar la vuelta. Eso es lo que estoy diciendo yo.
En estas elecciones generales, los valores absolutos los importantes, indudablemente. La segunda cuestión es que al ser por encima de esos 2 puntos, el Partido Socialista o Free Begoña quería... que fuera más de 2 puntos, quería que fuera menos de 2 puntos.
¿Cómo se llama el Partido Socialista? Perdona, que no he caído.
Free Begoña, es la plataforma. Hola, Free Begoña.
Se te nota tu simpatía, se te nota la simpatía que tienes hacia el Partido Socialista.
No,
has dicho que Sánchez favorece o pregona la corrupción. No es verdad. Perdóname.
Vamos a ver. Sánchez, el otro Magdalena día, Álvarez, ya verás, celebró ya verás, a Magdalena Álvarez. Hizo que ovacionaran
creo
a Balaguer.
Creo que decir eso es injusto.
¿Pero no
Javier.
Hizo eso?
Creo que decir
si tú es lo, que yo no estoy
tú
aquí
lo que
para
has dicho es que Pedro Sánchez
reivindicó la corrupción de Magdalena Álvarez como seña de identidad del partido.
Simplemente injusto. Punto, ya está.
¿Pero celebró a Magdalena Álvarez el otro día o no? La celebró en un mítin y los asistentes al mítin y los que tomaron la palabra celebraron a Begoña Álvarez, a Begoña Gómez. Que bueno, que sus con prácticas antiestéticas.
No haré más preguntas,
mínimo,
señoría.
Segundo, necesitaban que fuera menos de 4 puntos para ir a por Feijóo. De hecho, yo creo que tengo más simpatías hacia el Partido Socialista que muchos que defienden a Pedro Sánchez.
No, hacia porque, Pedro Sánchez. Es
la hacia Pedro Sánchez ninguna. Hacia Pedro Sánchez ninguna porque creo que es una amenaza para la democracia. Pero hacia el Partido Socialista le creo un partido cuando resucite, si es que resucita, que es un partido sistémico.
Tiene simpatías por ella, nada más. ¿Eh? Nada más. Eso sí. Solo por
entonces,
ella.
Necesitaban menos de 4 puntos para ir a por Feijóo. Entonces, esa narrativa sí se quiebra. Van a seguir defendiendo la narrativa del que Sánchez no se quiebra, pero sí se quiebra su narrativa de ir a por Feijóo. En segundo lugar, la frase que me olvidé de antes, que en el tuit a la ciudadanía, como acaba aquel tuit, es quedan unos pocos días para las elecciones y otros pocos para las vacaciones de verano. Eso es lo que retrata Sánchez. Realmente en el fondo era, llegamos al verano y luego ya se verá. ¿Por qué? Porque es ganar cada día. Y es verdad que en estas elecciones, estos 4 puntos, pues dice, bueno, ahora me fumo un puro, tengo los resultados delante, mañana los tengo detrás y a tirar
pues,
para adelante.
Pues,
porque
pues, el calendario está muy complicado. No sé
depende,
cuánto queda para
el
verano.
Depende porque el
de verano,
que disuelve
pero...
las Cortes es Pedro Sánchez. Y el último, bueno, el sí. último apunte que no hemos dicho todavía, pero es importante, aparte de los 700.000 votos, en las hipotéticas traducciones o traslaciones a unas elecciones generales, el Partido Popular ha ganado en todas las provincias de España, excepto en las 3 del País Vasco, Navarra, Cataluña y 2 en Canarias. En todas las provincias.
Tiene todas las comunidades autónomas claro, gobernando.
Pero es que ganar en todas las provincias da un plus de traslación de escaños en unas elecciones generales. Es ganar en ser primero en todas es muy importante a efectos de la diferencia de escaños en unas generales, con lo cual esos 700.000 votos sí puede reflejarse en una más amplia traducción de escaños. No digo que vaya a suceder, es más... Creo que el Partido Socialista o el Partido Sánchez o Begoña Free va a recuperar votos con Podemos, porque hay un frente amplio en perspectiva. Sánchez ha renunciado a la hegemonía del Partido Socialista. Cuando él dijo aquello en Galicia de hemos de buscar líderes que trasciendan las siglas, sí. Estaba pensando en él. Estaban pensando en el que él va atrás. Ha renunciado a que el Partido Socialista sea el partido hegemónico de la izquierda. Es la pieza fundamental de la izquierda, pero no hegemónico. Y por lo tanto, ya
pero,
es una
yo
pieza
insisto,
más.
Insisto, Javier, vamos a ver la narrativa, que tú, como tú bien dices, es importantísima. 1,3% de diferencia de voto hace 10 meses, 4% y 700.000 votos ahora.
Vamos a escuchar, entonces dices, vamos a escuchar con esto, Estrella Galán, la
por cierto,
la
con notables ausencias,
Sumar, que está compareciendo junto con el ministro de Cultura.
Con notables ausencias.
No sí, sí, sí.
Alguien falta ahí.
La baja de participación que hemos visto en este día de hoy, no solo en España, sino también en el resto de Europa, y creo que toca reflexionar en cuanto a qué estamos haciendo mal o qué debemos hacer los partidos políticos, las fuerzas políticas, para explicar a las ciudadanas y los ciudadanos la importancia de las políticas europeas. Tenemos una alta responsabilidad de esa falta de participación y debemos reflexionar sobre ello. Creo, por otro lado, también que es importante trasladar la preocupación de ese avance de la extrema derecha, una extrema derecha que ha ganado posición no solo en España, sino también o principalmente en Europa. Y desde aquí hacemos un llamamiento a todos los grupos democráticos que van a estar en el Parlamento Europeo para que aseguremos ese cordón sanitario y no permitamos que entren en los espacios de gobierno europeo. La ciudadanía lo necesita.
Asintiendo a las palabras de su compañera, el portavoz de la formación, Ernest Urtasun.
Sí, porque Yolanda Díaz, no sé dónde asentirá, pero.
Incluso esas ausencias, Yolanda Díaz, Núñez Feijóo.
No, lo de Yolanda Díaz no tiene pase, ¿eh? Lo digo.
No, estoy convencido y estoy de acuerdo contigo.
Yolanda Díaz
es peor que lo de Núñez Feijóo, pero esperamos que aparezca el líder de la oposición.
Sobre todo porque es que incomprensible que alguien que ha ganado las elecciones no comparezca a festejar que ha ganado las elecciones.
Bueno, eso a mí me parece increíble, pero que igual sale Feijóo, insistimos, ser, que no han dicho ser, nada, igual sale, ser, igual sale.
Lo de Cuca Gamarra es un error brutal. Lo que está ocurriendo en Sumar en estos momentos, esto va a acabar con Sumar.
Sí.
Porque es que realmente, si yo fuese Estrella Galán ahora mismo, es que mandaría a la mierda, esto es una palabra que han utilizado ellos, no yo, a Yolanda Díaz, porque esto me parece absolutamente intolerable.
Han hecho los compañeros de Telemadrid, que lo estábamos viendo en la televisión, una proyección de aplicando los resultados de hoy a unas hipotéticas generales. Al Partido Popular le daban 152 diputados, al Partido Socialista 131, a Vox 22, 5 al Vice, a Sumar, ¿sabéis cuántos le daban en relación al número de votos de hoy? 4.
Yo creo que es primero la proyección.
Sí, que es política ficción. Sí, política. No se puede extrapolar.
Estamos haciendo política ficción en muchos sentidos.
Bueno, pero quiero
pero
decir.
Que aquí no está Yolanda Díaz, esto es evidente.
Pero que veamos que aplicado a unas
que soy crisis,
generales, ¿no? El resultado sería 152 PB, 131 PSOE, bueno, 4 pero, Sumar.
Es mejor.
Que es para que es se
mejor,
note la diferencia.
Sí, no, es mejor claro, proyectar, claro. Porque si no proyectas y vas a hoy y sumas los porcentajes que han sacado todos los partidos hoy, resulta que la suma. Solamente Podemos, Sumar y PSOE, pues tienen más, obviamente, que Vox y Partido Popular. Entonces, no digamos si suman además los coaligados, los de las repúblicas, etcétera. Pues el porcentaje es muy claro, son 43-82, el bloque de PP más tal, más Alvise, lo siento, o sea, ¿dónde colocamos Alvise? O sea, Alvise en un momento determinado tendrá que estar en ese bloque, digo yo. No tiene nada que ver Alvise, conozco bien lo que digo, ni con el PP ni con Vox, pero evidentemente, en caso de necesitar, pues supongo que estará ahí como si parte Alvise, de eso, ¿no? Lo
si
sé.
Alvise, si Alvise no. Despelleja, bueno, especialmente perfecto. A Vox cada vez que puede.
Javier, pues si eso, si Javier, de acuerdo, Ricardo. Pues mucho más a mi favor. O sea, sí, si encima Alvise no estuviera en esa...
Porque Alvise no está en ningún bloque. Alvise es un antisistema, pues lo ha dicho antes Jauregui, tiene razón.
Pero, oye, o sea, totalmente.
Es un tuitero
Le saco del porcentaje, más a mi favor. El porcentaje entonces es 43-82... frente a 44-63, sigue ganando Sánchez.
Sigamos haciendo política ficción, Ricardo.
Pero que eso no existe, Ricardo. Estoy sumando los resultados de hoy.
No, Que no, que tú estás haciendo
porcentaje.
Una ficción. Que es ficción.
No, perdóname.
Que no.
Tú, oye, pero ¿cómo va a ser una ficción sumar los porcentajes dando, que ha sacado el PSOE?
Pero que tú estás dando por hecho que a partir de esta noche Puigdemont va a seguir apoyando como un solo hombre a Sánchez. El PNV también va a decir, bueno, Sánchez a muerte.
Estoy hablando de esta
que
noche.
No me creo nada.
Y estás, bueno, Gaby, no, te estás dando por hecho, y estás dando por hecho, Gaby, que en sumar no va a pasar nada.
Bueno,
sumar, si tienen dos dedos de frente, no pueden seguir siendo la esterilla de atrás del Partido Socialista. Tienen que desmarcarse de alguna manera. Porque es que así no pueden seguir.
A Pedro Sánchez le hubiera venido muy bien hoy el empate técnico y es lógico que lo buscara. Oye, y le ha salido razonablemente bien para como pintaba las cosas hace un mes. Ahora, hay que reconocer que le habrán faltado 5 días o 6, 8 o ninguno, pero tiene 700.000 votos menos. Eso plantea un problema. ¿Quiere decir con eso que el PP sacará hoy mayoría absoluta con el resultado? No. Porque no sabe exactamente cómo están repartidos esos 700.000 votos y puede que sean 5 escaños más o 25, pero no lo sabemos.
Para empezar, Cataluña, según parece, no es que haya sido un feudo hoy del Partido Socialista, porque ha votado mucho menos que Madrid, por ejemplo.
Cuidado con ese argumento, que es tanto como decir que el 20%, los 5 millones de personas que se han abstenido, son todos del PSOE.
Oye, un territorio favorable al Partido Popular, siempre lo sabemos, es Madrid, y pero nos acaba de decir Javier lo que ha pasado en Madrid.
Que sí.
Evidentemente, lo que ha pasado en Madrid, pues, y oye, en el caso de Cataluña...
Lo que ha pasado en Madrid, Ricardo, es que ha habido mucha más diferencia a favor del Partido Popular en Madrid que en el conjunto de España. Con respecto al PSOE. Otra cosa es que el PSOE haya subido, pero ha habido mucho más diferencia. Perdón,
ha habido menos diferencia que las anteriores elecciones.
No, ha habido más diferencia en Madrid que en el resto de España.
A ver,
Ricardo,
hoy,
son matemáticas.
Hoy, respecto a las anteriores elecciones, lo acaba de decir Javier, sí, el Partido Socialista y el Partido Popular se han acercado. Porque es evidente que los resultados del Partido Socialista en Madrid, sin estar, y vosotros lo habéis comentado, más Madrid, ha sacado un buen resultado y ya está a 10 puntos, que es una bestialidad del Partido Popular. Pero antes es que estaba a 16. O a 22.
Pero en el conjunto de España está a 4.
Pero sí, sin pepina. Claro, es que lo que vale para Juan Lobato, muy respetable el señor Lobato, vale también para Pedro Sánchez, que está 4 puntos por debajo de Feijóo. Lo debería valer. Es que no lo sé. Quiero decir, a ver, si esto son matemáticas. Es decir, oiga, si hay 5 millones de personas que no han participado, de las cuales participarían en unas generales 4 más, pues el PP está a menos 700.000 votos más de conseguir lo que necesita respecto al PSOE. El PSOE necesita 700.000 votos más de los que tiene el PP. Y eso, si fueran 200.000, te diría Ricardo, bueno, eso es relativamente fácil. 700.000 no. Es muy complicado. Y Pedro Sánchez lo sabe, por más que sea un gran actor y esta noche pues va a escenificar...
En términos de campaña, se decía al principio de la campaña que le iban a sacar a Sánchez 6 puntos.
Pero que
como
sí,
poco.
Pero
y
que eso forma
que no
parte,
le sacan 6,
pero
que sacan 4...
Si soy el primero que te reconoce que forma parte del juego letal de las expectativas que juega siempre el PP, equivocándose y pegándose un tiro en el pie. Soy el primero que lo reconoce. Pero eso no quita para que te diga, oye, hace una hora, cuando estábamos ahí comiendo unos sándwiches esperando los resultados, todos pensábamos, aquí hay un empate técnico y Feijóo esta noche las va a pasar fatal.
No, hombre, hace unas horas pensábamos que había 2 escaños de diferencia, que es lo que nos daban los sondeos, de los que nos fiamos.
Bueno.
Porque realmente los sondeos en esto no acertaban.
Han acertado plenamente.
Bueno, ¿qué quieres que te diga?
Unos más que otros.
Yo de todas maneras te digo la verdad, el señor Feijóo debería pensárselo un poco más.
Sí,
Este relato de que el señor Feijóo ha triunfado clamorosamente.
El primero que se tiene que creer es
ni ha salido en Génova.
El primero que se tiene que creer es
ni ha salido, yo no digo más que eso.
Estamos llegando a las 11 de la noche. En un momento vamos a volver a las sedes de los partidos que parece que van a hablar, ¿eh?
Va a salir a hablar el ganador de la selección.
¿No? Sí. Creo que va a hablar.
Nos va a hacer el favor de hablar, dice.
No os asustéis.
¿Crees que se ha ido a cerrar la discusión?
Creo que sí. Estamos llegando a las 11. Gaby Sanz, Javier Redondo, Fernando Jáuregui y Ricardo Martín en la tertulia de este especial Elecciones Europeas 2024.
De junio, elecciones europeas. Tú decides, nosotros te lo contamos. ¿De soportar una ola de calor?
A surfear la cresta de la ola hay solo un vuelo. Este verano descubre con Iberia Faro, Azores, Madeira y muchos destinos más. Entra en iberia.com y elige el tuyo.
Marcamos noche.
Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
Son las 12 de la noche, hasta las 12 y media les vamos a acompañar para escuchar, por ejemplo, las valoraciones de los líderes de los partidos políticos. Vamos primero a la sede de Vox, en la calle Bambú, en Madrid. Está hablando el líder de la formación, Santiago Abascal. Sonido directo.
Las convocatorias electorales, la de Galicia, la del País Vasco y la de Cataluña. En las tres pudimos decir que Vox crecía en porcentaje y que Vox crecía en votos en esas tres regiones de España. Por lo tanto, por cuarta vez consecutiva, Vox ha vuelto a crecer en unas elecciones en las que se ha convocado a los españoles.
¿Queríais escenografía? Mira, escenografía en la sede del Partido Popular, en la calle Génova. Habla la líder de lista, Dolors Montserrat.
Día para todos los españoles, porque el Partido Popular Español va a continuar a defender con firmeza a España y a los españoles en el Parlamento Europeo, pero sobre todo el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo suma otra victoria electoral. Ganó las municipales, ganó las autonómicas, ganó las generales y ahora gana las europeas. El Partido Popular hemos ganado más de 1,5 millones de votos respecto a las últimas elecciones europeas. Y el Partido Socialista ha perdido más de 2 millones de votos respecto a las elecciones europeas de hace 5 años. La victoria de hoy es una victoria de todos, empezando por nuestros afiliados, simpatizantes, concejales, alcaldes, diputados, senadores, presidentes autonómicos, toda la candidatura de las elecciones europeas y, sobre todo, queremos dar las gracias al presidente Feijóo por esta gran victoria del Partido Popular.
Ahora sí que vemos escenografía en Génova. Flor Carazo. Sí,
ya era hora, menos mal.
Sí, ahora va a tomar la palabra también Feijóo. Detrás de Dolors Montserrat vemos también a Cuca Gamarra y a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Han bajado los cuatro por las escaleras con aplausos.
Para terminar, decir que lo más importante es una victoria para España, porque los españoles quieren que su país tenga peso en Europa y así lo vamos a hacer. El Partido Popular junto con el Partido Popular Europeo vamos a defender el Estado de Derecho, vamos a defender nuestra democracia, nuestra libertad en Europa. Ahí nos vais a tener defendiendo siempre a España y a los españoles. Muchísimas gracias y os dejo con el presidente.
Pues ahora sí que va a hablar Alberto Núñez Feijóo. No lo ha hecho antes, pero ahora delante de los militantes que han venido hasta Génova.
Muchas gracias.
Le escuchamos.
Muchísimas gracias a todos. Lo primero es darle las gracias a la mayoría de los españoles por haber confiado en el Partido Popular en estas elecciones europeas. Dar las gracias también a toda la candidatura encabezada por Dolors Montserrat y, por supuesto, a todo el Partido Popular en todas las circunscripciones, en todos los pueblos, en las ciudades, en las villas, El Partido Popular ha sacado un excelente resultado electoral y lo voy a contar y lo voy a decir como lo han dicho las urnas. El Partido Popular ha vuelto a ganar unas elecciones nacionales. Gracias a los españoles por votarnos y a los que nos han votado también. Es verdad que hace poco tiempo, en el Congreso de los Diputados, el presidente Sánchez me dijo que el Partido Popular iba a perder las elecciones. Es verdad que se nos dijo que no íbamos a ser capaces de ganar unas elecciones y que el Partido Socialista iba a volver a ganar unas elecciones. Bien, esto es lo que han dicho, pero los españoles han dicho lo contrario. Los españoles nos han dado un triunfo electoral contundente, un triunfo electoral transparente y el triunfo que estábamos esperando. Le hemos dado la vuelta al marcador de las últimas elecciones europeas, pasando de un 20% de voto a un 34% de voto. 14 puntos, 10 escaños. 700.000 votos más que el Partido Socialista y 4 puntos más que el Partido Socialista. Somos el único partido nacional que ha subido el porcentaje de voto en relación con las elecciones generales últimas. Y también los socios del gobierno han perdido escaños y han perdido votos. Estamos, pues, ante un nuevo ciclo político. Estamos ante una nueva responsabilidad que la asumimos con humildad y con sentido de Estado. Es evidente que los muros han perdido y los puentes los vamos a volver a construir. Es evidente que el discurso del miedo no ha funcionado. Por eso, confiemos en el discurso de la ilusión, en el discurso de la responsabilidad, en el discurso de volver a unir a los españoles. Esa es nuestra tarea, ese es nuestro compromiso. Desde hoy asumimos la responsabilidad de buscar nuevas fórmulas, nuevos caminos y mejores soluciones para los agricultores españoles, para los ganaderos españoles, para los pescadores, para los marineros de España y, por supuesto, también para nuestra industria, para nuestro medio ambiente, para nuestra energía, para la competitividad de nuestra economía, para la seguridad de Europa y para una política migratoria justa. Por tanto, queridos amigos, sabemos la responsabilidad.
Está hablando el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, al que están escuchando en directo. Vamos hasta la sede socialista, calle Ferraz. Noelia, ¿sale la candidata Teresa Rivera?
Está ya hablando, vamos a escucharla.
Ha dejado bien claro qué es lo que queremos para Europa. Quiero, por tanto, empezar dando las gracias a todos los ciudadanos que han participado en las elecciones europeas en este domingo. Y muy en particular a todos los que han depositado su confianza en nosotros. Han sido unas elecciones muy importantes. Siempre son muy importantes las elecciones europeas. Hemos tenido una participación que todavía está en el entorno del 50%. Es decir, que tenemos que seguir trabajando para que los ciudadanos entiendan por qué. Todas las decisiones que se toman en Europa necesitan un refrendo en las urnas, continuar haciendo pedagogía, explicando qué es Europa, por qué nos importa y cómo podemos acercar Bruselas a los ciudadanos. Pero este es uno de los compromisos que desde el fantástico equipo de la candidatura del Partido Socialista Obrero Español, junto con el resto de los 20 diputados electos de nuestro partido, nos comprometemos a hacer, seguir acercando Bruselas a todos y cada uno de los rincones en España. Corresponde, obviamente, reconocer el resultado electoral del Partido Popular, pero me gustaría destacar algunos matices que creo que son importantes. En primer lugar, porque las cifras lo que nos muestran es que el Partido Popular lo que ha hecho esencialmente ha sido absorber todos los diputados de Ciudadanos, que ha pasado a cero diputados en esta legislatura. Sin embargo, el coste de su estrategia electoral yo diría que ha sido alto para la ciudadanía española. Ha absorbido a Ciudadanos, no ha ganado nada más, pero sí hemos visto cómo la polarización permanente, la asunción de un discurso político de ultraderecha, no ha debilitado a las opciones de ultraderecha. Al contrario, antes de las elecciones europeas, la internacional ultraderechista en España tenía dos caras. Hoy tenemos tres. Vemos la combinación del señor Feijóo con el señor Abascal, se suma el señor Albise. Honestamente, eso no es una buena noticia para la sociedad española. Y es que si el señor Feijóo se ha empeñado en plantear estas elecciones como un plebiscito contra el presidente del gobierno, está clarísimo que el plebiscito lo ha perdido. Ha sido un fracaso rotundo.
En palabras en directo de Teresa Rivera, vemos a Santos Cerdán, vemos a María Jesús Montero, vemos a Hanajay Yalul, no vemos al presidente del gobierno, Noelia, no está Sánchez, ¿verdad?
No está Sánchez, no ha bajado, está la plana mayor, como decías, de la Ejecutiva, pero Sánchez no ha bajado a acompañar a la candidata Teresa Rivera, tampoco hay celebración, no hay escenario, no se ha sacado el equipo de música, ni nadie va a saludar ya desde la calle Ferraz, pese a las buenas vibraciones que trasladaban esta tarde en la sede del PSOE. En cualquier caso, en Ferraz, y tal como escuchábamos a Teresa Rivera, están contentos, se remiten a las expectativas creadas por el PP, que llegó a vender que sacaría 15 puntos de diferencia al PSOE para explicar esa satisfacción.
El dron tampoco se saca, ¿no, Noelia? Que está aquí Javier Redondo preocupado por el dron.
El dron está apagado. Está apagado, se ha alquilado, pero claro, ya no se saca porque no hay celebración. Pero os juro que hace una hora estaban haciendo la playlist para poner la discoteca como se hizo el 23J.
Vaya, bueno, pues nada. Luego volvemos a Ferraz y cerramos contigo. Gracias, Noelia. Vamos a darnos una vuelta por algunos puntos de Europa en Bruselas. ¿Cómo se ven los resultados en la capital comunitaria? María García Zornoza, ¿qué tal, María? Buenas noches.
¿Qué tal, compañeros? Buenas noches. Pues acabamos de conocer las últimas estimaciones, no son las últimas, pero sí que el Parlamento Europeo en la próxima legislatura se parecerá mucho a lo que ya dicen estos sondeos. El Partido Popular Europeo arrasa, tiene 189 eurodiputados, por detrás los socialdemócratas con 135. También aguantan más de lo mejor de lo esperado los liberales de Renovar Europa con 80. Y aquí atención que los dos grupos de extrema derecha, los conservadores y Identidad y Democracia, sumarían 130, ni siquiera si se formasen en torno a una única familia política, sería la segunda fuerza como se anticipaba. Ya tenemos las primeras reacciones, todos los ojos, muchos de ellos están hoy puestos en Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, que suena en todas las quinielas como la favorita para volver a repetir al frente de la Comisión Europea. Von der Leyen dice que de momento todo es una buena noticia porque el centro aguanta, ese centro de populares, socialdemócratas y liberales todavía podría gobernar sin ese cambio tan dramático que se venía anunciando, pero eso sí, porque Ursula von der Leyen dice que todavía no cierra la puerta a esos grupos de derecha como Meloni, que son pro-OTAN, pro-Europa y pro-Ucrania. Aquí mucha atención porque también Alemania y España le dicen a Ursula von der Leyen que si sabe contar no cuente con sus votos, si va a gobernar con partidos, se va a apoyar en partidos como Meloni.
María, el primer ministro belga precisamente después de los malos resultados ha puesto el cargo a disposición, ¿no?
Sí, ya estamos viendo las primeras sacudidas en varios gobiernos. Hemos visto también cómo Macron ha adelantado las elecciones en las asambleas nacionales. Es verdad que los resultados están teniendo mucho más impacto en los gobiernos. Como decíamos, el ascenso de muchas extremas derechas ha sido mucho más punzante, más visible en algunas capitales, algunos países como Austria o como la propia Francia. Pero la configuración que estamos viendo ahora en el Parlamento Europeo no es tan cambiante, tan drástica como se anticipaba.
Gracias, María. Buenas noches.
Un abrazo, compañeros.
Un abrazo. Vamos hasta Alemania y está Luis Aliaga. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Buenas noches. Pues aquí en Alemania,
cuéntanos.
Sí, bueno, se hacen fundamentalmente dos lecturas. La primera no es tanto la victoria de la Unión, el Partido Conservador, con un holgado 30% del escrutinio, como se venía anunciando ya durante las últimas semanas, era algo cantado, sino la derrota de los socialdemócratas, el SPD, el partido del actual canciller Olaf Scholz. Su formación ya lo ha reconocido, los resultados son nefastos, con un 14%, y así se va desdibujando la figura de un canciller cuyo partido ya se convierte en la tercera fuerza política. Sale muy herido de estas elecciones, con un panorama muy poco alentador. En otoño aquí en Alemania hay elecciones regionales en Turingia, Brandenburgo y también en Sajonia, y en estos territorios es donde la ultraderecha se está expandiendo rápidamente. De ahí que ya desde la Unión, el secretario de los demócratas cristianos ya le estén pidiendo a Scholz que allanen el camino a las elecciones generales en principio para el año que viene. La segunda lectura es la victoria histórica de la ultraderecha, AfD, la alternativa para Alemania, que consigue la segunda posición, dos puntos por delante de los socialdemócratas, a pesar de que todos los partidos han advertido en la campaña sobre el fascismo y sobre los extremismos que simbolizan la formación. La realidad muestra que AfD avanza imparable sin afectar el gran cordón sanitario practicado por el resto de las formaciones. Curioso este dato, que la ultraderecha ha sido la fuerza más votada entre jóvenes de 16 a 24 años y que también ha marcado pleno en todos los estados de la antigua República Democrática Alemana. Pero ya como último dato, no ha habido solo un gran perdedor, Scholz. Los verdes también se han llevado un gran batacazo, con un descenso de 9 puntos. Así que aquí hay un momento complicado para la gobernabilidad de la República, con un semáforo socialdemócratas, verdes y liberales, rojos, verdes y amarillos, que hoy han sufrido un golpe bastante duro.
Gracias, Luis. Buenas noches.
Buenas noches, un abrazo.
Buenas noches, un abrazo. Y vamos a terminar en Italia, donde la primera ministra, Giorgia Meloni, ha ganado también las elecciones. Era la candidata a las elecciones europeas y, por lo tanto, ha consolidado la fuerza de su partido en ese país. En Italia, Roma, Manuel Tori. ¿Qué tal, Manuel? Buenas noches. No está Manuel Tori. En un momento, intentamos contactar con él. ¿Qué os parece lo que habéis escuchado de Teresa Rivera y de Alberto Núñez Feijóo? Jáuregui, ¿algo que te haya llamado la atención?
Bueno, primero me ha llamado la atención que efectivamente hemos visto que un partido escenificaba la victoria y el otro no la ha escenificado. Me ha parecido muy pobre el montaje que ha hecho el PSC. Me ha parecido más pobre de lo que han sido sus resultados. O sea, han tenido resultados muy buenos en algunas partes, pero bueno. El presidente Sánchez tenía que haber salido. Yo opino que no son unas elecciones con la suficiente importancia nacional como haber salido. Han enfatizado muy poco en el Partido Socialista y también el Partido Popular, muy poco el alcance europeo de estas elecciones. Nada, han pasado como sobre ascuas sobre Europa, como ha sido así toda la campaña. Sí, pero es que eso tiene su importancia. ¿Qué quieres que te diga?
Claro.
Me alegro mucho de que en el Partido Popular hayan rectificado la primera impresión que teníamos, porque, oye, lo de Cuca Gamarra saliendo sola ahí era impresentable. Creo que, en fin, han hecho el discurso que se esperaba de ellos, solamente que tenían que haber enfatizado un poquitín en el tema europeo, ¿no? Simplemente. Uh-huh. Y luego, una cosa que tenía que haber enfatizado el señor Feijóo, oiga, que es que somos nosotros los que hemos ganado en Europa. En todos los países europeos, menos en tres, claro, ha ganado el Partido Popular Europeo. No lo ha dicho, porque Europa es que les importa un rayo a todos. De la misma manera que podía haber dicho, los socialdemócratas se han hundido en Europa. También es verdad. Eso también es verdad.
Vamos a Roma. Creo que hemos recuperado la comunicación con Manuel Tori, corresponsal. ¿Qué tal, Manuel? Buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Meloni, que consolida su fuerza en Italia, ¿no?
Totalmente. De hecho, lo que estamos ahora observando son los primeros datos del escrutinio, que poco a poco se va analizando. Recordemos que Italia ha sido el último país en votar, aunque ha estado votando 2 días, pero ha cerrado sus urnas hace poco tiempo, a las 11 de esta misma noche. Y los primeros datos que estamos recibiendo ya es que precisamente el liderazgo de Meloni y de su partido, Hermanos de Italia, se vería bastante reforzado, porque podría obtener incluso 2 o 3 puntos por encima de las últimas generales, porque las últimas europeas ya quedan demasiado distantes como parámetro. Aquí en Italia tenemos que tener presente las últimas generales en las que precisamente Meloni ganó. Y no solo eso, sino que el bloque en sí, derechista, italiano, se vería reforzado entre 3 y 4 puntos más. Por tanto, esto sería realmente una gran noticia para el seguimiento de lo que estamos haciendo en Italia, donde también dentro del bloque conservador tenemos que destacar incluso, digamos, un posible aumento de apoyos para Forza Italia, que fue el partido que fundó Silvio Berlusconi, que lo lleva su sucesor, Antonio Tajani, expresidente del Parlamento Europeo, recordemos, pero 2 puntos incluso por encima de lo que consiguió el propio Berlusconi en las últimas generales. Por tanto, esta estrategia de moderación por parte de Tajani, recordemos, ministro de Exteriores, europeísta del gobierno de Meloni, que le da también ese sello un poco moderado al ejecutivo italiano, pues incluso habría conseguido un adelantamiento a la Liga de Salvini, que se quedaría como el tercer partido de ese bloque que estamos contando, ¿no? Y donde Salvini seguramente tendrá que hacer una lectura crítica de todas sus apuestas políticas. Pero por otro lado también tenemos un reforzamiento de alguna forma del Partido Democrático, que es el homólogo del Partido Socialista Español aquí en Italia, los socialistas italianos, que habrían conseguido, estarían consiguiendo entre 3 y 4% más de votos respecto a las últimas generales. Por tanto, también como partido hay esta dualidad entre Hermanos de Italia y Meloni y el Partido Democrático del Islain, que se va acercando poco a poco también a Hermanos de Italia. O sea, esa parte entre primer y segundo partido se van acercando de alguna forma. Por tanto, estos son los datos que abre todavía más el juego, digamos, el desafío para la oposición en Italia, pero se ve completamente reforzado. Sí, sigue todo así. Todavía estamos al 10% de escrutinio. Será una noche larga aquí en Roma, sin duda, pero hay que destacar un triste dato desde el punto de vista democrático, que si todo se confirma, la participación política ha sido del 48%. De ser así, estamos hablando de un dato inédito en décadas, porque Italia en los últimos años ha ido votando cada vez menos. Italia era un país que en los 90 votaba al 90%, hoy ya no es así. Las últimas generales fue 65%, las últimas europeas 55%, pero si hoy se confirma del 48%, estamos realmente ante un dato muy grave, porque significa que media Italia no ha votado.
Sí, sí, tal cual. Gracias, Manuel Tori, Roma. Un abrazo fuerte. Buenas noches.
Buenas noches a vosotros. Gracias.
Noelia, sede de Ferraz, ¿algo que destacar de lo que haya dicho Teresa Rivera o por allí ya está todo el pescado vendido?
Ha hecho una pregunta a Alberto Núñez Feijóo. ¿Quiere saber dónde va a estar el Partido Popular Español en las negociaciones que se abren a partir de mañana? ¿Quiere saber, Teresa Rivera, si el PP va a pactar con la ultraderecha? Porque ha dicho, nosotros seremos un dique para que no suban a la Comisión Europea, para que no gobiernen. Uh-huh. En Ferraz están recogiendo ya los trastos, se acaba la noche, había expectativas de poder celebrar un empate, al final han sido 2 diputados menos y se ha quedado en una comparecencia de Teresa Rivera sin que Pedro Sánchez haya dado la cara. Eso sí, mañana Pedro Sánchez va a encabezar la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal para analizar estos resultados.
Gracias, Noelia. Gracias.
A vosotros, buena noche.
Un abrazo, buenas noches. Flor, en Génova también está la gente ya recogiendo, se marchan de la sede del Partido Popular.
Sí, ya están recogiendo después de las palabras de Feijóo, celebración, gritos, aplausos. Y bueno, pues Feijóo se queda con su victoria, está feliz, dice que son los mejores resultados del PP en los últimos 25 años y que, pues bueno, han perdido los muros y han ganado los puentes. Así que, pues nada, está convencido que en las próximas elecciones generales ganará el PP y gobernará.
Veremos, veremos. Gracias, Flor. Hasta mañana.
Buenas noches, hasta
buenas
mañana.
Buenas noches, buenas noches. Rafa Cerro, Rafa, buenas noches.
Buenas noches. Yo he sentado desde las 11, casi he olvidado mi nombre.
Ya.
Pero mira, tengo aquí delante, justamente por casualidad, una serie de periódicos europeos y españoles. ¿Por cuáles empezamos?
Por los europeos, venga.
Mira, hay dos lugares donde se ha dado una gran campanada. Uno de ellos es Bélgica y el otro Francia. Lesoa explica por qué se ha ido por qué el primer ministro ha decidido dimitir y lo ha hecho porque ha terminado quinto. Sus resultados son los del quinto y muy arriba la ultraderecha. En el caso de las elecciones francesas, el presidente Macron lo que ha hecho es decirle al pueblo que le devolvía su voluntad. Vamos a buscar lo de las elecciones. Aquí está lo de Macron. Anuncia la disolución de la Asamblea tras la puntuación histórica de su partido. He decidido devolveros la elección de nuestro futuro parlamentario mediante el voto, anuncia el jefe del Estado. En el proceso, Stéphane Séjourné, que es el secretario general del Partido del Renacimiento, anunció que el campo macronista dará la nominación a los diputados salientes, incluidos los de la oposición, que forman parte del campo republicano y que quiere invertir en un proyecto claro del país. Pero vamos, hace ya horas que sabemos que con mucha claridad el jefe de la República Francesa, el presidente, decía que se iba. En cuanto a nuestros periódicos, son en general titulares bastante similares. Unos se agarran al tema de si la diferencia es 4 puntos o si la diferencia es 2 escaños, por ejemplo. En el caso del diario El Mundo, el PP gana las elecciones europeas con 4 puntos de ventaja sobre el PSOE. Resultados: Vox queda en tercer lugar, Sumar por encima de Podemos y Alvise consigue 3 escaños. En el diario ABC, la apertura es para el PP gana las elecciones y saca 4 puntos más que el PSOE. Los populares consiguen 22 eurodiputados y el 34,18% de las papeletas por los 20 de los socialistas. El País no se abre, no se abre. El Confidencial.
Vaya, lo leo yo.
No,
el
es que
País, los
muy
partidos
difícil.
Ultras sacuden la Unión Europea, pero los europeístas retienen la mayoría en la Eurocámara, según los sondeos.
Dos
el
conceptos,
Partido Popular
pues, sí.
Gana al PSOE, pero solo por 2 escaños.
Sí, 2 conceptos en un mismo titular. El Confidencial: Feijóo gana y amplía su ventaja sobre el PSOE, pero Sánchez resiste al fagocitar a sus socios. Es un poco más literario este titular. En Voz Populi, sencillamente, el PP se impone por 4 puntos a un PSOE que resiste a costa de sus socios. Luego dice Feijóo gana en uno de los segundas informaciones. Feijóo gana el plebiscito del 9J sacando 4 puntos al PSOE. Ha habido un sí al PP y un no a Sánchez. Giro histórico a la derecha de Europa con la victoria del Partido Popular Europeo y también con el auge de los radicales. Y por último, el diario.es, el PP gana las europeas por 2 escaños al PSOE. Y luego se fija en Sumar. La segunda noticia es para Sumar, logra 3 escaños, pero Izquierda Unida se queda fuera y Podemos obtiene 2. Y luego dice con algún adjetivo que otro, el agitador ultra Alvise Pérez irrumpe con 3 escaños y 800.000 votos. Y a partir de aquí tienen ustedes para, si no tienen otra cosa que hacer esta noche, pues tienen buscadores de país por país y partido por partido, resultados, ventanitas para buscar resultados en internet, en los diarios.
Gracias, Cerro. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Para ir cerrando, que nos quedan 3 minutos, os pedía al principio el primer titular de la noche, el último, Gaby.
Pues mira, la noche cierra bien porque la democracia es básicamente liturgia. Es fondo, pero también liturgia. Y que Teresa Rivera haya reconocido la derrota y la victoria del PP es importante. Que Feijóo haya salido al final y haya festejado de forma moderada el triunfo, que es un triunfo moderado, es importante. El ciclo político sigue. Tengo dudas de que esto rompa la legislatura nacional, porque no depende de estas elecciones europeas, depende de Puigdemont, sí. Que veremos mañana lo que hace la mesa del Parlamento de Cataluña. Y luego veremos exactamente cuánto da de sí la legislatura, porque es que, insisto, no tenemos presupuesto este año y veremos si los partidos nacionalistas catalanes tienen incentivos para apoyarlos del 25.
Veremos.
Y eso es, en eso está la clave, no tanto en las europeas, que bueno, han dado de sí lo que han dado de sí. Probablemente el PP hoy es víctima, bueno, lo ha sido las últimas semanas, y en particular la última semana, de unas expectativas desmedidas que eran imposibles desde el momento en que las proclamaron. Esos 8 puntos, esos 9, bueno, no se da en ningún país europeo con la fragmentación que hay aquí tampoco, y poco más que añadir, ¿no?
Javier, el titular, pues, para cerrar.
Para mí el titular verdaderamente relevante es que Meloni sustituye a Macron en el liderazgo europeo. Meloni es la gran líder europea hoy por hoy. Por otro lado, en el plano nacional, iba a decir antes que me entraron un par de WhatsApp de gente muy bien informada que decía que Sánchez estaba yendo a Ferraz y eso significaba que podía ganar el PSOE. Es decir, se estaba construyendo una narrativa. Al final esa narrativa titularía de una manera muy lírica, volviendo a la canción, sí, del comienzo, A casa sin dron.
Jauregui.
Yo titulares de verdad, no como otros que hacen editoriales. Como
hey, colmillo.
Yo diría que media Europa no ha votado porque no han votado los que votaban a partidos tradicionales. Y sí, a los otros. Ese, el primero. En clave nacional, el Partido Popular ha ganado y lo escenificó. Y tercer titular, aquí nadie habla de lo que va a pasar mañana, que es lo que verdaderamente importa.
Que es importante.
Porque los titulares de las elecciones europeas se van a quedar absolutamente minimizados pasado mañana.
Ricardo, 30 segundos tienes para cerrar.
El PSOE se conforma, no le ha perjudicado el acoso a Begoña Gómez ni la amnistía, y el PP celebra otro triunfo que no le da para asaltar a la Moncloa.
Ricardo Martín, Jauregui, Javier Redondo, Gaby Sanz. Un abrazo. Gracias, queridos.
Mañana es el día.
Nos vemos esta semana.
Informativamente, mañana la que se va a armar.
Mañana es el día. Mañana se lo van a contar en Onda Madrid todo lo que ha pasado hoy, todo lo que va a pasar mañana, que es mucho, desde primera hora de la mañana en el Buenos Días y también hasta que termine el día en el enfoque que termina, ya lo saben, a las 12 de la noche. Se quedan con Juanma Fernández, se quedan con Pole Position, con los coches, con las motos, con todo lo que tiene un motor y alguna rueda. Se lo cuenta ahora en un momento Juanma Fernández. Ha sido un placer que nos acompañen en esta noche electoral en España y en Europa. Adiós, hasta mañana.